forget about the price tag.
Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento.
Emprende. Dirige José Manuel Espitia, conduce Luis Fernando Trujillo.
Buenos días, muy buenas tardes para todos nuestros escuchas. Estamos con Emprende, una idea hecha empresa. Hoy con muchísimas sorpresas, con muchísimas personas aquí en la cabina, en esta tercera temporada del programa Emprende. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos afuera, buenas tardes a mí, a nuestros invitados acá en cabina. Hoy programa bastante fluidito, extraño. Tenemos... por ahí sobre las 4 pasaditas vamos a estar enlazados con Medellín, con la ITM.
Atrévase
ITM, que es nuestro partner en Medellín en la ITM. Y en cabina tenemos a Alfonso Arango y a Nelson Riveros. Nelson de la Universidad Tadeo y Alfonso de la Gran Colombia, el jefe de Centro de Medios Audiovisuales, que además de ser una persona que sabe emprendimiento, está en el proceso de creación y montaje de la emisora de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces, y bueno, las noticias de siempre y arrancamos.
Pues, muchos señores, bienvenidos a Emprende, una idea hecha empresa. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Alfonso.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues esperamos aquí aportar con algo.
Ok, bueno. El tema de hoy, desarrollo y valoración de ideas. Nelson, te damos la palabra a ti en la Tadeo. Valoración y desarrollo de ideas. Es un tema que se trata, es un tema que se lleva a cabo. ¿Cómo lo desarrollas desde el Centro de Emprendimiento de la Universidad Tadeo? Cuéntanos.
Bueno, yo pienso que la parte más importante es entrar a ese proceso donde el estudiante comienza a indagar y a decir, hombre, ¿será posible que esta idea sea funcional, que funcione? Lo primero que hacen es ir, tantear el terreno y luego acercarse a la unidad de emprendimiento de la universidad preguntando si habrá factibilidad. ¿Cuáles son las charlas que más o menos debe tener uno con un estudiante de estos? Porque es que el problema no son las ideas. Yo pienso que el problema no son las ideas. El problema es averiguar cuáles son las habilidades y destrezas con que cuenta cada persona. Cada uno de nosotros somos especiales y tenemos unas habilidades, unas tendencias, unas que se nos dan genéticamente, otras que las hemos adquirido por el medio. Me parece que la parte importante aquí es cómo aprovechar esas habilidades, esas destrezas y esas capacidades, esas competencias que yo tengo, que he desarrollado sea por el medio o genéticas, y generar ideas que estén compenetradas con esas facilidades y esas habilidades. Hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo que decía, hay dos momentos importantes en la vida de una persona, el día que nace y el día que descubre para qué nació. Ese día es el más importante porque deja de trabajar y comienza a disfrutar lo que hace y por eso le van a pagar.
Bueno, pues tenemos algo que es bien importante ahí, comenzar a mirar cuáles son las capacidades de cada uno de nosotros y mirar si somos buenos para emprender. Sabemos que emprender no es fácil, lo hemos repetido aquí muchísimas veces, que necesitamos una cantidad de elementos que nos puede dar y pues los centros de emprendimiento de las diferentes universidades son unos entes que nos ayudan a descubrir esa parte de nuestros emprendedores. Bueno, Alfonso, ¿qué opina de esto?
Bueno, yo sí creo que el tema es también de ideas, ¿no? A la gente desafortunadamente no se le están ocurriendo cosas novedosas, porque yo creo que la gente piensa que todo está inventado. Yo creo que la gente piensa que las áreas y las cosas, las empresas y las personas ya tienen la suficiente capacidad para la suficiente capacidad de innovación y la suficiente capacidad propositiva para no desarrollar más. Sin embargo, la gente no se reta a sí misma, no tiene la capacidad de sorprenderse a sí misma. ¿Por qué no le enseñan a pensar? Ese es uno de los temas importantes. Quizás yo no lo abordo desde el punto de vista de la competencia, sino lo ayudo a pensar desde el punto de vista formativo que ayuda a generar esa competencia. Entonces, mucha gente con pensamientos demasiado lineales, mucha gente con pensamientos demasiado tradicionales, mucha gente pensando con la teoría del rebaño, ¿no? Entonces, si esta persona piensa esto, yo pienso exactamente igual. Si mi jefe piensa esto, yo pienso exactamente igual. Si mi papá piensa esto, yo pienso exactamente igual. Entonces, quizás seguimos un rebaño y ese rebaño tiene una escuela de ese tipo de pensamiento demasiado lineal. Quizás uno de los elementos que podamos rescatar de este tema de las ideas es que a la gente debe ocurrírsele cosas novedosas, debe ocurrírsele cosas frescas, y en la formación de que nos enseñen a pensar de manera novedosa y de manera fresca, hay responsabilidad en la gente en los colegios, hay responsabilidad en la gente en la universidad, hay responsabilidad de los padres que le enseñan a pensar a la gente que se le ocurran nuevas cosas. Yo tengo dos hijos, y nos sentamos tenemos una sesión donde nos inventamos chistes, por ejemplo, y eso es, les enseño a pensar de manera diferente y que se le ocurran cosas. Entonces hablamos de la estructura, por ejemplo, del chiste. Entonces dice, la estructura del chiste es que rompe con lo tradicional. A ti te causa humor algo que se sale de una consecuencia que puede ser muy predecible. Y ahí empezamos a preparar el cerebro para mover esos temas. Yo creería que tiene que ser ese elemento bastante importante para que se nos ocurran cosas.
Cabe anotar y sumar lo que hablábamos la semana pasada, el hecho de que lo que dice Alfonso, lo que dice Nelson, son cosas muy ciertas. Hablamos del entorno en donde se crea un emprendedor. Entonces, para entrarnos en contexto, el programa pasado hablábamos de si se hace o se nace emprendedor.
Siendo emprendedor.
Entonces, hablábamos de eso, de un entorno familiar, de un entorno en el cual esa persona puede que tenga, no sea emprendedor de nacimiento, pero el entorno en el cual se mueve la familia, con el ejemplo que decía Alfonso, puede que empiece un proceso de emprendedor. Puede que al final los hijos de Alfonso no salgan empresarios, pero sí tengan un espíritu emprendedor en otro tipo de cosas. Entonces ahí vale mucho el comentario de Alfonso de un entorno familiar, un entorno así no sea empresario, pero un entorno que haya un emprendimiento base en esa creación de un chiste, en generar nuevas cosas, y de ahí pueden salir ideas de, no sé, un cuentachistes que innoven toda la historia de un stand-up comedy.
Adicional. Hay un tema importante ahí que nosotros trabajamos mucho, un tipo de cátedra que se llama creatividad e innovación. Normalmente, tradicionalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En ese trabajamos exactamente lo que dice Alfonso. Lo que dice Alfonso es romper los paradigmas, sí. Romper todo es despedazar, digamos, el tipo de educación que ha recibido el estudiante hasta ahora. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la teoría de Ken Robinson, que es uno de los grandes expertos en creatividad del mundo en Stanford, y es decir, en MIT creo que es, y de todas formas encontramos en eso cómo él, de una forma clara, de una forma cruda, demuestra que todo el tipo de educación en el mundo está dirigido a crear profesores universitarios. Uh-huh. Es la cosa más absurda del mundo. Sí. Y ahí tenemos nosotros, digamos, cómo romper los esquemas de educación, cómo enseñarlos a pensar por fuera de contextos, por fuera de su cuadro, por fuera de su paradigma, para generar y encontrar oportunidades.
Sí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto llegan las personas con una idea de negocio a sus centros de emprendimiento, y cuando comenzamos a madurar esa idea y comenzamos a darle más vueltas a esa idea, vemos que el negocio va siendo otro. Y en varias sesiones, por ejemplo, aquí en el modelo que tenemos en el Politécnico Gran Colombiano, tenemos una primera sesión que se llama Hablemos de Negocios, que puede durar una o varias sesiones. En esas sesiones vamos comenzando a madurar esas ideas. Uh-huh. Y miramos, no sé, pongamos el ejemplo de, no sé, el mercado de empanadas en el Politécnico, que se ha estudiado muchísimo las empanadas, la venta de empanadas en el Politécnico. Hay un mercado de 30.000 empanadas, eso les digo cuánto se consume aquí en empanadas, con otros productos sustitutos también. Y nos damos cuenta que muchas veces, o nos ha pasado, que llegan con una idea y termina siendo el negocio una cosa totalmente diferente a partir de esa maduración de esa idea, rompiendo esos esquemas de lo que ya vienen con preconcebidos, de lo que es bueno o de lo que de pronto se puede tener. Creería yo que para esta parte de lo que es el desarrollo de las ideas, comenzar a pensar en un pensamiento diferente, comenzar a observar realmente lo que necesitan las personas, pues nos ayuda muchísimo a definir los planes de negocios o a comenzar a orientar esas ideas de lo que nosotros podemos tener. ¿Tú qué opinas, Andrés?
A ver, ahí estaba en mi cabeza buscando una frase por ahí que en alguna parte leí que dice que la educación daña los emprendedores. Es decir, el efecto que tiene Alfonso con sus hijos puede llevar a una cosa gigantesca al futuro, pero el hecho de meterlos dentro de un contexto educativo que no está hecho o que no se ha concebido, lo que estabas diciendo tú, para generar ideas, para generar emprendedores, hace que ese impulso o esa semillita que ha crecido o que está creciendo se quede ahí, no crezca más, porque pues en un contexto donde está el hijo de Alfonso, en este caso que lo tenemos como ejemplo, él ya llega hasta ahí, porque la educación le dice que hasta ahí debe llegar y que usted al final debe ser es empleado de una multinacional.
Ahí hay un tema importante, Andrés, y es el siguiente. Si nosotros miramos el tipo de educación, yo le preguntaría a los docentes en este momento, uh-huh. y se lo he dicho a los estudiantes, a mis estudiantes, pregúntenle a sus docentes, ¿quién ha visto o ha analizado o ha preguntado por internet, hablemos con el sabio Google, si le ha preguntado a ese sabio cuáles son los inventos de los últimos 5 años? Y le aseguro, se supone que nosotros los educadores estamos educando para el futuro. Yo preguntaría, ¿qué docente o cuántos docentes de los que tienen en este momento los estudiantes saben exactamente qué es lo que viene? Porque es que si vamos a mirar las oportunidades de negocio y si vamos a analizar ideas de negocio, vamos a trabajar y a lanzar muchas veces sin saber lo que viene a un estudiante a que se estrelle.
Sí.
Y a que se estrelle con algo que ya está inventado o con una solución que no va a servir y que le va a durar un año o menos, mientras llega una tecnología que ya está implementándose en otros o que ya está implementada en otros países.
Sí.
Yo invitaría, por ejemplo, a los escuchas a que miremos, por ejemplo, un video que está desde el 2008 en YouTube, que se llama Sexto Sentido. Uh-huh. Y ese sexto sentido es el tipo, por ejemplo, de celular. ¿Qué es lo que nos va a venir? Nosotros miramos el BlackBerry, miramos otro tipo de celulares y miremos qué fue lo que se desarrolló y qué fue lo que desarrolló MIT en celulares. Y un celular con precios a precio comercial, todos los componentes con que lo armaron, que es proyector, que es celular, que es decir, puedes tomar fotografías solamente con los movimientos de las manos, puedes después proyectarlas sobre paredes, manejar y hacer Photoshop y todo con las manos. Entonces yo preguntaría, si una persona sabe eso y se pone a trabajar, por ejemplo, los juegos, ¿qué es lo que va a trabajar? Es decir, todos los procesos y desarrollo tecnológico tiene que estar dirigido hacia lo que viene, hacia la tecnología que viene. Sí. ¿Cuánta gente está preparada para eso? ¿Cuántos docentes estamos preparados para mirar qué es lo que viene y decir dónde se van a generar las oportunidades?
¿Cuántos docentes hacen la tarea de entrar a Google y buscar ese video?
Exacto.
¿Cuántos docentes esa investigación empresarial, esa investigación innovadora? Miren, a mí me pasa en clase justamente, les pongo el ejemplo de la bicicleta que desarrolló Volkswagen. Una bicicleta que no tiene pedales, se impulsa con la posición del cuerpo, uh-huh. ¿sí? como los bichitos donde andan los heladores, los stepways,
sí.
Los que andan los heladores. Entonces es la misma, los stepways, esa vaina se llama así. Y
El mismo sistema
de impulso, de posición del cuerpo, y la bicicleta se dobla al estilo de las tijeras, ¿se acuerdan las tijeras de abuelitas que venían en los costureros? Sí. Queda montado sobre las llantas y se cuelga en la espalda. Entonces, ¿cuántos profesores conocen ese desarrollo de una bicicleta que no tiene pedales? Entonces, a mis alumnos yo les pongo el ejemplo en la primera clase cuando desarrollamos una idea, o les hago el ejercicio. Píntenme una bicicleta y pasan todos a pintar la misma bicicleta, las dos llantas y toda la cosa. Cuando yo pinto la bicicleta, yo la pinto desde arriba. Solamente con el hecho de poner una línea recta y otra, una vertical y una horizontal, ya es una bicicleta. Pero para la gente del común, la bicicleta tiene que pintarse de lado, dos llantas y un manubrio, dos pedales, pues, todo ese tipo de cosas.
Venimos a lo que hemos estado hablando y es que la cultura en la que estamos generando nuestros emprendedores se basa exactamente de lo mismo, de lo que siempre está trayendo. Lo que dice Alfonso es muy cierto. Estamos en la cultura del rebaño y siempre vemos las cosas de la misma manera. Ahí es donde sobresalen esos emprendedores que pueden tener la posibilidad de ver la bicicleta desde un punto diferente y ven una oportunidad en esos negocios. Ahí es donde las ideas tienen que comenzar a madurarlas y comenzar a darle la vuelta, ¿cierto? Y verlas desde otra parte para que podamos ver dónde están esas oportunidades y cómo esas ideas pues comienzan a tener forma diferente, siendo un producto muy parecido, podría ser, siendo partiendo un poco del proceso de innovación, que es desarrollar un producto, pero que el mercado sea aceptado, ¿cierto? Si no, no habría innovación, y que lo podamos tener. Entonces, reúno los elementos que hemos tenido acá. Observación, cuéntame.
Lo otro tiene que ver con prestarle atención a todas las ideas. Generalmente nosotros somos muy parcos y aterrizamos mucho, asesinamos, yo digo la palabra asesinar desde el mejor punto de vista a los emprendedores. Y es porque a uno le está mostrando las ideas. Venga, le muestro esta idea. No, pero es que esto es así, no, pero es que esto es lo otro. Entonces yo digo que hay que hacer la labor del cura. Entonces, ¿qué hace el cura cuando usted le dice, oiga padre, me quiero casar? No, venga, yo lo caso de una, ¿cierto? Él no sabe cómo le va a ir en el matrimonio, si es bueno para casarse, si no es bueno para casarse, ¿no?
Sí.
Si uno supiera lo duro que es el matrimonio, no se casa. No,
pero eso lo
recomiendan. Pero ahí está, fíjese que es esa misma capacidad de riesgo que uno asume en el momento mismo de poner un anillo en un dedo. Cásese. Si usted supiera lo duro que es el asunto, no se casa, ¿cierto? ¿Y quién lo alienta a que se case? pues la prometida.
Su suegra.
La prometida, la suegra.
Los hermanos de la suegra.
Y el cura, además de eso, el padre, el sacerdote, y lo alienta. Sí. Entonces, nosotros los maestros debemos ser como esos sacerdotes donde lo alienten. Porque es que además con los emprendedores se hace un juego de tenis, ¿no? Entonces le tiran la pelota a la universidad, al docente, el docente se la tira a los entes de financiación al SENA, del SENA al Ministerio de Comercio, a todas las entidades que son responsables del tema de creación de empresas. Y hay que prestarle atención a todos los emprendimientos, a todas las ideas de emprendimiento. Yo tuve una experiencia muy simpática en la incubadora, en la cual llegaba una persona diciendo que podía predecir los tsunamis.
Los temblores.
Los temblores a través de la posición la posición de los planetas. No es sismonimalito, es otro. Es otro. Entonces, a través de la posición de los planetas podía prevenir los tsunamis. Y el tipo absolutamente convencido de la idea. Sin embargo, nosotros, bueno, pues está bien, prestemos la atención porque nosotros ya hemos tenido otras experiencias donde no hemos prestado atención al emprendedor y los emprendedores mientras habían resultado súper exitosos. Se fueron para otra incubadora, buscaron el apoyo de una universidad y ese tipo de cosas, y súper exitosos. Entonces, la regla era, prestémosle, por corridas que sean las ideas, prestémosle atención a todos los emprendimientos. Y pues nosotros empezamos a hacer plan de negocios, asesorías, gastamos algunas 40 o 50 horas de asesoría y de acompañamiento en el plan de negocios. Y resulta que al final en la ficha necesitábamos a este señor para algo porque lo íbamos a meter en algo de financiación. Y correctamente y serio el tipo. Y entonces fuimos a llamarlo y lo llamamos a la casa. No, ¿está Jorge? Llamamos y contestaba al otro lado una señora. ¿Quién? Jorge. ¿Cuál Jorge? Jorge Pacheco. ¿El papá o el hijo? El hijo. Él es, ¿cuántos años tiene? Unos 27. No, qué pena con ustedes, pero es que imagínense que Jorge, no, ustedes no pueden hablar con él. ¿Por qué? Él está presentando un proyecto acá. No, lo que pasa es que él está en una casa de reposo. Sí. Se volaba de la casa de reposo, iba a la incubadora, sí. Se sentaba, recibía asesoría, hacía el plan de negocios, toda la cosa, hicimos, y volvía, ¿no? Y se metía en la... Y se metía en
pero las ideas más locas han dado resultado.
Pero no, es que nos llegaban
cosas como... es un loco emprendedor.
Totalmente. Y el de sismo animalito sí es en serio. Ese también fue otro que nos llegó, un tipo que predecía los sismos por medio del trino de los pájaros, ¿era la vaina?
Sí.
Una cosa así. Y claro, nosotros quedamos como, a ver, esto no puede ser. Pero nos probaba científicamente, según su estudio, que efectivamente con el trino del animalito se puede predecir que iba a haber una catástrofe.
Pero ahí venimos a una parte bien interesante, es algo que yo de pronto he estado de luchar mucho aquí en la universidad, y es no castrar esas ideas locas, no castrar las ideas de las personas.
Pero es que hay que hacer una cosa bien interesante, es decir, dirigirlo a que el mismo emprendedor se dé cuenta si está cometiendo un error o no lo está cometiendo. Básicamente tenemos que partir de un principio. El emprendimiento conlleva innovación. Si no hay innovación, no hay emprendimiento. Hay empresarismo, que es otra cosa.
Sí, de acuerdo.
Si partimos de ese punto de vista, entonces tenemos que mirar una cosa. Lo primero que tenemos que tener es cuál es la propuesta de valor que le está haciendo al mercado. Cuál es su mercado objetivo. Cuál es su mercado potencial. Cuáles son las ventajas competitivas que tiene dentro de su idea de negocio. Cuando él comienza a generar una serie de respuestas con él, frente a esas preguntas, él mismo se va a dar cuenta. Nosotros no tenemos que decirle, y estoy de acuerdo con Alfonso, totalmente no debe de decirle esta idea sirve o no sirve. Nada. Eso no lo debe hacer un docente.
No somos quienes somos para poder castrar ese tipo de ideas, y es que
vimos
castrar una idea.
Vimos lo de Krebs and Waffles. No, ¿quién dijo? Si es que los docentes en las universidades les dijeron a ellos, esa idea no sirve, eso no va a funcionar. Sí. Y en este momento son los que lideran el sector de comidas en Colombia.
Los docentes van a comer a Krebs.
Sí. Sí.
A nosotros nos recién aquí con empanada.
Sí. 30.000 empanadas.
30.000.
Ahí hay una oportunidad de negocios también.
Desde luego.
Traer un médico para medir el colesterol.
No, y con esta altura fijo que no solo el colesterol está
subiendo. Sí, sí, sí. Pero esas ideas locas son las que de pronto nos llevan a diferentes cosas y que de pronto nos puedan llevar a esos procesos de innovación, siempre y cuando las podamos aterrizar y comenzar a fortalecerles. ¿De qué manera tú fortaleces esas ideas con tus estudiantes, Nelson?
A ver, básicamente... se les dice, tienen todo el apoyo. Les mostramos todos los convenios que nosotros hemos desarrollado, convenios de inversionistas ángeles, y básicamente les decimos, comiencen a volar, comiencen a desarrollar, comiencen a hacer investigación de mercado, que el problema no es de dinero. A través de una serie de convenios, a través de una serie de acuerdos, a través de con inversionistas ángeles, con todas las oportunidades que está brindando el país y el mercado en este momento, les generamos que dejen y acaben exactamente su proceso de preocupación por el dinero, porque es que el emprendedor que se preocupa por el dinero Es decir, no arranca y entra en un círculo vicioso, entra en un loop que ni arranca y dice, no, es que no tengo dinero, y comienza a pensar más en eso que en la idea. Lo que hay que desarrollar es la idea, impulsarlo a desarrollar la idea, y que una vez finalizado, una vez estructurado un plan de negocio, se presenta para financiación.
Es más importante probar, claro, el modelo de negocio mucho partiendo desde la idea que la misma búsqueda del capital.
Si ustedes fortalecen su idea de negocio y hacen un muy buen estudio de mercado, ya con eso el plan de negocio va a comenzar a rodar, y ya son los elementos adicionales que hay que tener para el plan de negocio. Ya la financiación, el proyecto se comienza a vender solo desde que tengamos una muy buena idea y nuestro plan de mercadeo muy muy claro dentro de qué es lo que se quiere, lo que tú ves, los elementos de tu mercado potencial, quién es tu competencia, qué tipo de elementos que se necesitan para saber si esa idea puede llegar a ser buena y si puede estar en el mercado.
El otro tema es este, es que hay que enseñarlo a pensar en grande. Tenemos un problema y es un problema de comunicación. Desde el principio, y para mí es un problema que inclusive generó el mismo gobierno cuando empezó a hablar de microempresas. Cuando hablamos de microempresas, enseñamos al muchacho a pensar en microbio, en microscopio y en las cosas pequeñas.
Micro.
No lo dejamos avanzar. Cuando él comienza a hablar de empresas y después le pedimos, ahora con el desarrollo del emprendimiento, le pedimos que piense en grande y que genere ideas para sectores de talla mundial. Yo pregunto, ¿cómo estamos en esa contradicción nosotros generando ese proceso? Yo no acepto, por ejemplo, que me digan voy a crear una microempresa. No. Una empresa. Y el proceso es cómo rompemos esos esquemas para que comiencen a pensar en grande, para que sus ideas sean ideas de alto impacto, que tengan base tecnológica, que comience a generar cambio en los cuales está. Porque es que base tecnológica la podemos generar en cualquier sector de la economía.
Yo le digo a los muchachos que lo único micro que deben tener es la cantidad de socios. Dos o tres, pero que facturen.
Correcto.
Entonces, hay temas importantes. En la Universidad de la Gran Colombia, Yo estoy, por ejemplo, en un periodo bastante bien interesante, porque me metí a una facultad. Es decir, no estaba tratando el tema desde el punto de vista global, sino me metí a una facultad. Entonces me metí a una facultad para trabajar el tema de emprendimiento. Ya estamos trabajando muy fuerte el tema de emprendimiento en la Facultad de Arquitectura. Entonces, ¿qué están proponiendo las personas que están desarrollando elementos de carácter arquitectónico? Me encontré con elementos demasiado interesantes. Lo que sí es cierto es que los muchachos, cuando uno los siente y les dice, bueno, ya estamos en la Facultad de Arquitectura, ahora pensemos en innovación para arquitectura. Entonces, se desestigmatizan del tema de que el tema del emprendimiento es un tema de ciencias financieras, contables, economía y administración de empresas. No es eso. Entonces, le decimos, ellos me dicen, ¿y cómo hacemos nosotros para que se nos ocurran cosas? Ah, bueno, ¿qué tal si se les ocurren cosas donde les gusta? Entonces, ¿qué le gusta a usted? Dígame, ¿qué le gusta?
Por supuesto.
Las competencias. Me gusta tal cosa. Las bueno, listo. Vamos a trabajar en ese tema. Entonces, volvemos al inicio.
Miren el problema de Techas Verdes. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Y para qué lo desarrollaron ellos? O sea, los ejemplos son muchos de que los emprendimientos se dan desde cualquier área del conocimiento. Es cuestión, como dice Nelson, desde un comienzo, mirar cada uno, bueno, yo tengo la creatividad, tengo la posibilidad, tengo la perseverancia para poder seguir como un emprendedor, puedo luchar, soy una persona que se motiva para poder continuar, o por el contrario, cuando hay cualquier barrera, inmediatamente ya me caigo, ya no bajo más, ya no sigo desarrollando nuestra posibilidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se necesita dentro de eso para poder desarrollarlo? El emprendimiento se puede desarrollar desde cualquier área del conocimiento. Las ideas están desde cualquier lado. Las ideas más locas han salido al mercado y se ha podido hacer grandes emprendimientos a través de esas ideas locas. Pensemos solamente con lo que Don Apple ha venido desarrollando.
El señor Don Apple, sí.
Don Apple. Es que
el señor Trabajos.
Sí, él está constantemente pensando qué se puede hacer, y de pronto, ideas locas que en algún momento se miraban de esa manera, o si no, pensemos, aquí tenemos suficiente experiencia para poder mirarlo. ¿Ustedes se acuerdan de esta película Odisea del Espacio o Viaje a las Estrellas? Veíamos que las puertas se abrían solas, que tomaban apuntes en una tableta, estaban soñando. El celular, o sea, cosas tan...
El que manejaba Mr. Spock.
El que te manejaba, pues imagínense, una...
Mr. Spock manejaba... Superagente 86 manejaba el primer celular.
Sí.
Él tenía desde celular. Luego. Sí. Desde y ese era el año 79, 80.
El zapatófono.
El zapatófono. Entonces, esas ideas locas, miren a dónde han evolucionado y lo que se ha venido haciendo, obviamente con una serie de estudios. Pero hemos podido tener la posibilidad de ver que esas ideas locas dan resultado.
Ahí hay un tema bien importante, y es... que es eso, lo tratamos nosotros en las cátedras, en la cátedra de creatividad e innovación. Es primero utilizar los videos. Los videos con experiencias, digamos, con los inventos, todo eso está en este momento en la web. Todo lo encuentra uno en este momento en internet, puede bajar todo tipo de videos. Hay estudios, porque nuestra juventud es una juventud mucho más visual que antes y causa más impacto un video que un libro en este momento. Desafortunadamente es así, pero es impacto y quedan grabados con eso y que comienzan a trabajar sobre temas y sobre esos procesos y los van orientando. Nosotros estamos utilizando los videos ahora, estamos utilizando mucho la parte gráfica. Tenemos puntos interesantes ahí, por ejemplo, ¿quién le ha dicho, por ejemplo, los videos de Juan Enrique Cabot, donde muestra todo el proceso y el avance en genética que se está haciendo? Cómo, por ejemplo, ellos les mostramos, por ejemplo, las noticias en China, 300 vacas que hay en este momento en un rebaño produciendo leche humana. Y comienza a verse toda esa cantidad de experimentos y de cosas, cómo va, ya no, la leche para bebé, esa de NAN y todo esto con esos precios exorbitantes. No, tal vez la CLIM no, sino esa leche especializada, sí, para bebé.
La pues S26, ahora
va a ser mucho más fácil sacarla en polvo con todos los sí, nutrientes humanos que se requieren.
Perfecto. O sea, que
saliendo desde la vaca.
Desde la vaca.
Vea usted.
Bueno.
Bueno, Sammy, antes de un corte, ¿cuánto va el Real Madrid, viejo? 1-1.
No tenemos nada.
Galatasaray, no, sí tenemos. Galatasaray, Real Madrid. Lo que pasa es que como el doctor es del Barça, no le interesa, ¿no? Sí, claro. Ok, vamos a un corte, Sammy.
Bueno, estamos en Emprende. Queremos saludar también a otras universidades que también nos escuchan, como es la Universidad Piloto de Colombia, por la que nos están retransmitiendo. Queremos también, aparte de las personas, nuestros aliados, a la Universidad Gran Colombia, que también nos ha apoyado muchísimo en este programa, a la Jorge Tadeo, que nos encuentra aquí con nosotros. Y, por supuesto, aparte de nuestros aliados, como es el EVA Group, que creo que a todas las universidades nos ha ayudado, nos ha hecho unas propuestas bien interesantes. Vamos a este primer corte y...
Un saludo ahí a Juan José. Bueno.
Por supuesto, y a Andreita, que anda muy pendiente de todos nosotros. Vamos a un corte. Correcto. Y venimos con más Emprende, una idea hecha empresa.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo.
Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir, y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender.
A llegar más lejos y vivir lo tuyo, aquí tú creces plenamente, todo lo que has sabido.
Estamos de nuevo con Emprende. Estamos hablando aquí detrás de micrófonos del libro de Juan Enrique Cabot. ¿Cuándo fue escrito, Nelson? Cuéntanos.
Ese libro fue escrito en el año 2003. Estuve tratando de buscarlo, lo ubiqué por un amigo muy querido que creo que todos conocemos, que se llama Pablo Emilio Vanegas.
Y Pablito.
Pablito. Pablo. Y él tiene el libro, inclusive con dedicatoria del autor. Ese libro fue escrito en el 2003, si no estoy mal. Pero es increíble, Es decir, no se consigue, no lo conseguí. Lo encargué por todas partes y no lo conseguí, ni en Amazon, ni en ninguna parte. A través de la biblioteca de la universidad y no lo pude conseguir. Conseguí una fotocopia del libro que me la prestó Pablo. Y en ese libro...
Guardando los derechos de autor.
Ya hice el nombramiento ya con eso.
Creo inclusive que cuando un libro no se consigue, cuando es imposible conseguir el libro, se hace la salvedad inclusive y puede copiarse en PDF, en formato PDF y dejarse en biblioteca de esa forma.
Ah, sí. Que guarde los derechos morales.
Que guarde los derechos, sí.
Por supuesto.
Okay. Hay un tema muy importante ahí, es, él trabaja la genética y habla sobre los avances en la genética, cuáles son los espacios que ha generado el hombre y hacia dónde vamos. Sí. Ese tema, por ejemplo, de la genética, lo que hablamos ahora de la leche, leche humana que está producida por bovinos, y también el problema, por ejemplo, del cuero de vaca. El cuero de vaca lo están produciendo íntegramente ya en laboratorio. ¿Alguien le ha contado, por ejemplo, a un estudiante, por ejemplo, que vaya a trabajar temas con las curtiembres, de que su día de negocio va a desaparecer en menos de 10 años?
Okay.
Entonces, ese es el tema y esa es la importancia de que un docente y de que los estudiantes estén acorde con la realidad, investigando y mirando qué es lo que se viene, qué inventos, qué es decir, cuáles son los desarrollos y las innovaciones que trae el mercado.
Entonces, bajo esa perspectiva, les hago una pregunta a ambos. No podemos ser personajes que corten esas ideas,
no.
Pero ¿cómo podemos darle una evaluación a nivel académico a esa idea?
A ver, lo único que podríamos hacer y lo que yo pienso es que debemos es sugerir. Y sugerir primero las preguntas que nosotros hablamos, cuál es el modelo de negocio, cuál es la propuesta de valor, pero adicionalmente decirle por qué no investiga tal punto, por qué no mira sobre tal punto, cuáles son los últimos inventos. Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, alguien, no sé si tú sabes, Alfonso o Andrés, el carro movido por aire que está produciendo Tata Motors.
Sí, sí.
Entonces, estamos hablando de la energía limpia, estamos armando. Ahí no hay absolutamente nada. Todo el mundo pensando en la gasolina, todo el mundo pensando en la energía eléctrica, pero es que ya hay carros movidos por aire comprimido.
Okay. Bueno, nos enlazamos en este momento con el programa Atrévase de la ITM de Medellín. Los tenemos al aire. Ellos están cumpliendo su primer aniversario, si no estoy mal. Por favor, Ana María, bienvenido a Atrévase y felicitaciones por este aniversario de Atrévase.
En el último de los módulos va a ser casos de emprendedores de alto impacto.
Bueno, excelente, Pedro, el mensaje que nos ha enviado y la invitación que nos ha hecho para que a través de Leadstream, de Despegue Emprendedor, participemos en estos eventos que se van a organizar desde Córdoba, Argentina. Bueno, y tenemos también enlace en este momento con nuestro amigo José Manuel Espitia, desde Bogotá, desde el Politécnico Gran Colombiano. José Manuel, ¿cómo estás? Y bienvenido a Atrévase ITM.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bueno, no, bienvenidos, no, muchísimas gracias por permitirnos estar en el programa de ustedes. Estamos en Emprende, estamos transmitiendo en este momento aquí con un programa también muy especial de lo que es desarrollo y valoración de ideas. Queríamos enlazarnos con ustedes y agradecerles la invitación para felicitarlos por este primer aniversario de Atrévase.
Muchas gracias, José Manuel, y bueno, y a todos los oyentes de tu programa también, muy importante que estemos enlazados y seguramente compartiendo todas estas experiencias para los emprendedores, no solo de Medellín, sino contigo de Bogotá, con Pedro Tupagen en Argentina, y bueno, ya pasó por acá Pablo Cela, también de Argentina, y Betamas de Sousa de Brasil. En fin, creo que estamos haciendo algo muy interesante para el desarrollo de las ideas y de la mentalidad emprendedora.
Claro que sí.
Manuel, hola. ¿Cómo estás?
Hola, Ana María.
Gusto tenerte por aquí y sé que seas uno de esos invitados, pues porque durante el primer semestre en diferentes oportunidades estuvimos trabajando conjuntamente. Por aquí en el máster me hacen una solicitud técnica que si le puedes subir un poquito al volumen de emisión porque está muy bajito.
Perfecto, ya aquí nuestro máster está revisando qué está ocurriendo para poder subirle entonces a la transmisión. Nosotros tenemos hoy un tema del día bien interesante, Ana María, y es del desarrollo y valoración de ideas. Cuéntanos ustedes desde la ITM en Medellín, ¿qué vienen desarrollando en este tema? ¿Cómo vienen haciendo el desarrollo de las ideas de los emprendedores?
No, básicamente nosotros en el ITM estamos trabajando todo el tema de desarrollo de ideas muy ligado a toda la política de ciencia y tecnología de la ciudad de Medellín, que acaba de ser publicada por Ruta N, que es la corporación que lidera todo el tema de ciencia y tecnología en la ciudad, y muy paralelo al tema de los clústeres estratégicos de la ciudad. Básicamente lo que hacemos para desarrollar ideas son una serie de actividades, como donde están los miércoles del emprendimiento, en donde cada 15 días pasan por las instalaciones del ITM, o emprendedores o instituciones que apoyan el emprendimiento para contar qué es lo que se requiere en la ciudad. Y bueno, y hacemos la convocatoria de iniciativas empresariales Atrévete, sobre todo recibiendo iniciativas en categoría de base tecnológica y de la industria cultural y creativa, pues dado que el ITM tiene una facultad de artes y humanidades. Y bueno, y ahí hacemos un proceso de evaluación, selección y todo el acompañamiento para que nuestros emprendedores reciban y terminen con su plan de negocios y determinar la incubación o no de sus empresas.
Bueno, pues vemos aquí otro modelo de los que vienen desarrollando. Aquí discutíamos en esta mesa de trabajo las diferentes opciones que tenemos desde las diferentes universidades para ver cómo lo podemos desarrollar y qué se podemos pues tener en ese desarrollo de ideas. ¿Ustedes qué opinan de esas ideas locas que de pronto a veces nos llegan los estudiantes? ¿Qué hacen ustedes con esas ideas como descabelladas, un poco traídas de los cabellos?
Con esas ideas traídas de los cabellos, pues primero...
Necesitamos por arrancar y por hacer.
Y cogernos los cabellos nosotros y mirar dónde nos paramos como para poderlos medio aterrizar dentro del contexto de la ciudad y poderlos acompañar. Yo creo que ese ímpetu emprendedor hay que potencializarlo. Uno muchas veces prefiere esos locos atravesados un poco con esas ideas y irlos, siempre y cuando se dejen acompañar, irlos llevando para poder encontrarle focos en los mercados y en las posibilidades reales de generación empresarial.
Es que incluso esa es una de las premisas que tenemos nosotros aquí en el desarrollo de las iniciativas empresariales, y es no piensen en lo lógico, no lo piensen en lo real, piensen en algo absurdo, loco, que quizás uno imagine que comercialmente no funciona, pero es que esas ideas locas incluso salen malas, que son las más productivas, las que te pueden encontrar un mercado mucho más, no más fácil, pero sí por lo menos más potencial para poder hacer una comercialización de productos o servicios. Entonces, para nosotros, antes esas ideas locas son las que más nos gustan y las que siempre preferiríamos tener.
Como dicen los papás, es mejor atajar que empujar.
Sí. Mejor atajar vivo que empujar bobos. Eso es totalmente
cierto. Sí, eso es verdad.
Creo que aquí en la mesa de trabajo estamos asentando las cabezas y pensando exactamente como ustedes, de que buscamos ese tipo de ideas. Ana María, cuéntanos un poco de este primer aniversario de Atrévase.
Bueno, José, les contamos a los oyentes de Emprende que este primer aniversario es un logro bien importante para nosotros. Digamos que ahorita Mauricio estaba compartiendo un poco de esos inicios que surgió de pensar en nuevas alternativas para seguir fomentando el emprendimiento y para generar nuevos canales para estar en contacto con nuestros estudiantes, con nuestros investigadores, con nuestros empleados. Y empezamos a desarrollar aprovechando esta capacidad instalada con la que cuenta el instituto, y empezamos a hacer este trabajo, y ya pues hoy cumplimos un año y ya empezaron Jaime y Mauricio, luego me pegué yo cuando todavía ni siquiera trabajaba aquí en el ITM, y ya en este momento pues es una mesa de trabajo nutrida, grande, con profesionales de diferentes áreas y muy satisfechos porque ha sido una estrategia que ha sido aceptada enormemente por nuestra comunidad ITM.
Pues nos alegra muchísimo que ustedes estén celebrando este primer aniversario. Le mandamos un caluroso abrazo y un saludo muy especial a todos los estudiantes del ITM y a todos sus escuchas de Atrévase, ya que pues nosotros somos como sus partners aquí en Bogotá y hemos podido hacer un excelente enlace y poder seguir trabajando, y que nuestra mesa de trabajo ahora la vemos ampliada no solo en Bogotá, sino también en Medellín, y pues que podamos continuar con este proyecto. Queremos contarle noticias, muy posiblemente vamos a comenzar a salir también nosotros a través de otras universidades aquí en Bogotá. Estamos trabajando muy de la mano con la Universidad Gran Colombia y pues esperamos y los estaremos llamando para que ustedes hagan parte de las mesas de trabajo de esas universidades también con los diferentes programas.
Ahí tenemos, habla Andrés, allá saludos a todos en Medallo.
Hola Andrés.
¿Cómo les va?
Sí, fue muy paisa.
Sí, pero es que toca hablar así para que no lo entiendan, ¿cierto? Eso es como cuando uno llama a Frisbee a pedir un domicilio. Déjeme todo el menú, niña.
Llamas a Bancolombia, llama a Bancolombia.
Yo le compro la tarjeta, no se preocupe, niña. Diga, sígame hablando, insístame. La idea, lo que decía José Manuel, viene a esto. Nosotros aquí en Bogotá tenemos la red de Reúne, que es una red que ahorita tiene 30 universidades aproximadamente, arrancando desde la Nacional, la Tadeo, tenemos la Gran Colombia, el Politécnico, bueno, 30 universidades en total. Y la idea es que a futuro estos enlaces se hagan por la web para todas las universidades, todas las emisoras de las universidades vía web, y en un futuro tenemos aquí a Nelson de la Tadeo, que estamos haciendo la gestión para ver si vamos al dial con este tipo de programas, y pues que sería muy bueno tener a ustedes acá en cabina en Bogotá, o pues con un enlace vía telefónica también como lo hacemos ahora, ¿no? Ese es el ideal y el futuro más próximo.
Bueno, pues aquí desde el ITM y desde Atrévase a Andrés y a José, aquí estamos, como decían ustedes ahora, todos asintiendo con la cabeza, diciendo, uy, qué chévere, cuenten totalmente con nuestro apoyo y con nuestro deseo también de que podamos seguir realizando estos trabajos de manera conjunta, articulada, complementando, y yo creo que el sistema de emprendimiento del país lo requiere, y requiere espacios frescos como los que nosotros tratamos de generar a través del ciberespacio o de las ondas hercianas cuando estemos en alguno de los viales.
Pues esperemos que sea así, esa es la intención y el propósito de Emprende, que ha sido el fomentar y ayudar al ecosistema del emprendimiento, y bueno, creo que lo estamos logrando ya con ustedes, y bueno, qué bueno tenerlos acá con nosotros. Sigamos un poco con el tema que teníamos hoy, esa valoración de ideas. ¿Cuáles son las mejores ideas para ustedes que les han llegado en los últimos tiempos? Esas ideas que, bueno, que todas, que se pueden contar, ¿no?
Bueno, digámoslo que en este momento pues tenemos algunas relacionadas básicamente con el tema de historias clínicas en línea. Ojalá no les haya pasado a ninguno de ustedes, pero ni a nosotros nos ha pasado, pero qué susto uno a veces desmayarse en plena calle y que las personas no, el médico que lo atienda en primera instancia no sepa qué inyección puede ponerle a uno por si uno es alérgico o a X o Y medicamento. Pues tenemos un emprendedor que precisamente está desarrollando todo un tema de historias clínicas personalizadas en línea, como para que cada uno tenga su historia clínica en un sitio web, y le estamos trabajando a todo el tema, obviamente, de la seguridad informática y de los aspectos jurídicos de la misma, y muchos desarrollos de temas de videojuegos en ese aspecto. Yo creo que principalmente nuestras empresas están en el campo de las TIC, y por ahí es por donde vienen despuntándose muchas ideas locas, atravesadas, pero sabrosas para acompañar.
Bueno, pues creo que esa es la recomendación para todos nuestros emprendedores, que esas ideas locas y atravesadas, como dice Mauricio, pues las podamos seguir desarrollando y que se acerquen a los centros de emprendimiento de las diferentes universidades, donde estamos seguros van a poder tener un respaldo y el apoyo necesario para que esas ideas se puedan realizar. Mauricio, Jaime, Ana María, muchísimas gracias por permitirnos enlazarnos con ustedes, felicitaciones por este aniversario, y desde luego los estaremos nuevamente enlazando en una próxima oportunidad para que podamos continuar con este programa tan entretenido del emprendimiento.
José, muchísimas gracias a Andrés y a toda la mesa de trabajo de Emprende, a todos sus oyentes, muchas gracias por estar presentes en esta celebración, y como bien lo dices, esperemos que a lo largo de este semestre y de todo el tiempo en que sigamos por aquí dando olor en estos espacios de emprendimiento, pues podamos seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias.
A ustedes, de verdad, muchas gracias, y manden una fotico para conocerlos, ¿no?
Listo, entra en la página de itmradio.edu.co, está todo el... Parecemos los recién salidos de una fiesta de 15, ¿sí?
Maquilladitos y peinaditos.
Entrando un matrimonio.
Sale toda la pose de Mauricio y Luis, pues, de Hollywood.
La foto de la primera comunión.
La foto de la primera comunión, acá es verdad que se dice que el que es bonito es bonito.
Sí, claro. Uno no tiene la culpa del castigo de mi Dios.
Exactamente,
sí,
pero
claro.
Bueno, ahí estamos, pero claro, mandaremos fotos también, que aquí... Tenemos también a la gente de Medellín Digital, que nos están haciendo un reportaje sobre este primer aniversario, y también habrán fotos y bueno, les enviaremos las noticias que sobre este aspecto salgan, ¿ok? Un abrazo. Listo. Desde Medellín.
A ustedes.
Bueno, que estén muy bien. Okay,
bueno, por aquí, Caterine Álvarez Gómez, alumna de...
Bueno, ¿qué opinan ustedes de nuestros partner en Medellín con la ITM?
Bueno, Medellín es un modelo en el tema de emprendimiento, pero hay que romper de todas maneras un paradigma, ¿no? Sin ánimo de generar temas de regionalismo ni nada de esas cosas, que me parece una tontería en realidad. No por el hecho de la raza paisa, sino por el hecho de sino por el hecho de manejar una política pública acertada con relación a ese tema, a generar la integración público-privada y de la academia, que fue un discurso que empezó hace algunos 15 años y que en muchas regiones, incluida Bogotá, se dio solo en el discurso, o se hicieron únicamente acercamientos, o se hizo algún tipo de política pública un poco tímida, lógicamente guardando las proporciones de lo fácil que es encontrar empresas que estén e instituciones que estén un poco orientadas hacia el tema del emprendimiento en la región, en Medellín, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ha sido un tema de política pública que lo está manejando de manera muy acertada. Aquí estamos iniciando con el asunto, creo que vamos por buen camino y que cada uno pues si cumple con lo que le corresponde, vamos, nos va a ir bien.
Yo tengo una teoría al respecto y también le hemos esbozado, hemos hablado con diferentes personas sobre cuál fue el origen de todo este proceso, porque es que el proceso, por qué se generó, por qué se fortaleció en Cali, por qué se fortaleció en Medellín y sí. No se hizo los procesos, no se llegaron a cabo los procesos de asociatividad aquí en Bogotá. Un fenómeno que se llamó Jóvenes con Empresa, que fue un programa patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se le dieron $2,100,000 a ese proyecto, patrocinado también con Fomipyme, con el Citigroup, con una cantidad de firmas, con una cantidad de engranajes en el sector privado y en el sector público, que fue lo que generó, mediante ese proceso, generó el tejido para que 10 universidades en Cali, 10 universidades en Medellín, una caja de compensación en Cali, una caja de compensación en Medellín, hicieran eso. ¿Por qué no se engranó en Bogotá? Porque aquí no tuvimos la caja de compensación. Ese fue, en resumen, porque hicimos el análisis después con el responsable del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema, con el doctor Carlos Novoa, y me dice, efectivamente, la lectura es esa. La falta de la caja de compensación aquí en Bogotá, que fuera doliente del proceso y que liderara el proceso en cada una de las ciudades, en Bogotá, evitó que eso... que hiciera y se tejiera lo que hay en Medellín, por ejemplo, en este momento. Comenzó a crecer, a generarse, a expandirse a otras universidades, y es lo que tenemos en este momento ya como ciudad y con todo lo que
y Alfonso también dice algo muy importante, y es el hecho del apoyo como de la alcaldía y todo lo que ha venido trabajando en eso. Aquí en Bogotá, pues sí, está trabajando, pero no de la mejor manera.
¿Se acuerda que nosotros nos reunimos con Lucho? No sabía.
No funciona. Andrés, nos quedan 2 minuticos ya para despedirnos.
Pero para anotar algo que lo que dice Nelson, 2 segunditos, a mí no me apresures.
Eso es así. Eso del afán.
No. Del afán no queda sin alcanzar. Hay algo que yo me enteré y estuve investigando sobre el tema. CAFAM tiene algo que se llama Empretec.
Sí.
Sí, ¿por qué teniendo Empretec no funciona en Bogotá?
Es que la propuesta era que la caja de compensación se uniera al proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y gubernamental. Obviamente debía generar unos aportes y ninguna de las cajas de compensación se metió, entonces no tenía presupuesto, no quisieron entrar, ni CAFAN, ni Colsubsidio, ni las otras cajas de compensación. Total, los que sufrimos fuimos acá, los bogotanos.
Bueno, ¿alguna noticia para despedirnos o...? Recordamos la que estamos en el Politécnico Gran Colombiano con la convocatoria de ideas o proyectos de emprendimiento 2011, que estará cerrando el próximo 2 de septiembre. Tenemos el apoyo de la Fundación Comeva, de Eleva Group, de Créame y, por supuesto, de la Cámara de Comercio y pues del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como de otras universidades como la Gran Colombia, que nos apoya en el programa Emprende. Nos despedimos, ya me están haciendo demasiados ojitos. Muchísimas gracias, Nelson y Alfonso, por estar aquí en Alprende. Esperamos tenerlos nuevamente. Cuando quieran estos micrófonos, pues están abiertos para ustedes y nos despedimos.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a mis alumnos, que tenemos clase normal a las 8 y días de negocios.
Muy bien. Por último, tenemos a Coldplay de fondo.
A Coldplay. Sammy, nos faltó nuestra productora.
Sí, Angie, que está afuera.
Angie Castellanos, que nos ayuda con todo esto. Y obviamente, pues a todos los que nos escuchan. Esto es Emprende, una idea hecha empresa.
Gracias.
But that was when I ruled the world. Esto fue Emprende.